Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Los compañeros de los servicios informativos ya nos han puesto al tanto de lo que pasa en España y en el mundo. Y ahora, si te parece, vamos a preocuparnos de lo que fue noticia en el año 2013. Por cierto, que ese año Imanol Arias y Ana Igartiburu le daban la bienvenida al año 2013.
¡Feliz 2013!
¡Feliz 2013 para todos!
¡Por fin ha llegado!
¡Feliz 2013!
¡Feliz año!
El Cantor Loco ha hecho un montón de canciones que forman parte de la vida de muchísima gente. Es un recuerdo bonito, pero creo que la vida son etapas y hay que continuar. Y lo más maravilloso del mundo es estar a gusto y feliz con la etapa que te está tocando vivir.
Estabas oyendo a Dani Martín. Bueno, precisamente esta canción suya estuvo 30 semanas en las listas de éxitos en España en el año 2013. Ojo, Pedro, porque de ellas, 5 semanas estuvo en el número 1, ¿verdad?
Sin duda alguna, fue una auténtica bomba esta canción. El tema se titulaba Cero, el primer sencillo de su segundo álbum, pero atención porque el título de Canción del Verano de ese año, de 2013, no fue para este tema del Canto del Loco, no, fue para Michel Teló, que arrasó en las pistas de baile con aquello de
¡Ay, seu ti pensa!
Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia.
En España, Cero, Dani Martín, Ay, seu ti pego, era el tema del verano. Pero sin duda, en el resto del mundo, el tema estrella de este año fue...
¿Cómo pasa el tiempo? We Are Young fue la canción del año de los Grammy del año 2013. Un tema interpretado por un grupo Nobel llamado Fan, que además contaba con la colaboración de la cantante y actriz norteamericana Janelle Monáe.
Qué buena esta banda sonora. Pertenece a la serie El tiempo entre costuras. Se comenzó a emitir en Antena 3 el 21 de octubre del año 2013.
Basada en la novela homónima de María Dueñas, estaba protagonizada por Adriana Ugarte en el papel de una joven modista de Madrid justo antes de que estallara la Guerra Civil en España. La autora del libro, María Dueñas, pasó por la noche de Adolfo Arjona.
Diseñó una espina dorsal bastante bien definida de lo que va a ser la novela. Pero también es verdad que después me concedo un margen muy amplio de libertad. Entonces, sobre la marcha, si... van surgiendo subtramas nuevas, personajes secundarios con los que no contaba, giros del cauce principal que de pronto me parecen interesantes. Ahí sí que soy flexible, admito cambios, admito nuevos derroteros inesperados. Entonces digamos que tengo una idea bastante aproximada de por dónde van a ir los tiros, pero que también juego con la magia de la escritura, esa que de pronto los personajes te van pidiendo algo nuevo, se te cruza por una lectura algo con lo que no contabas y te parece una idea fantástica y decides incluirla. No sé, soy bastante libre en ese sentido.
A ver, Andrés, otra de las series de éxito del año 2013 se estrenaba el 4 de julio en Telecinco.
Y también estaba basada, en este caso, en un libro titulado Mario Conde, Los días de la gloria, escrito por el propio Esbanquero. El actor Daniel Grao se metía en la piel de Mario Conde para contar la vida de un ambicioso empresario desde su ascenso hasta su condena a 15 años de prisión.
También Mario Conde pasó por este programa.
Se abre una puerta metálica y entras ya propiamente en la cárcel, ¿no? Es un olor extraño, huele a lejía, a humanidad, un olor muy característico que te acompaña, que se te mete en la pituitaria, que vas a vivir con él siempre, ¿no? Yo cuando me dieron permisos y volví a la cárcel me encontraba de nuevo con ese olor que casi se convierte en tu compañero inseparable, ¿no? El olor y el ruido, los ruidos metálicos del cierre de las celdas, de los movimientos de los rastrillos, los ruidos de las noches cuando los presos gritan, ¿no? Olor y ruido, ¿no? dos características muy especiales de la cárcel.
¿Ese sonido te resulta familiar?
Claro. Es el sonido del cierre de una celda. Es en vivo es todavía más metálico. Y además pone en marcha una parte del cerebro que dice, ya está, ¡clac!, ya está cerrado, ¿no? Uh-huh. Es como si dijéramos la señal de la soledad carcelaria.
Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Es el momento de lucirse y de brillar.
Desde el principio os hemos dicho que es importante ganar la primera prueba, porque perder trae consecuencias.
En el año 2013 nos metíamos por primera vez entre los fogones de MasterChef.
Desde el primer programa se metieron en nuestras casas los miembros del jurado, Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo Nájera, para decidir quién era el mejor cocinero amateur de toda España. El programa lo presentaba en esa ocasión Eva González.
Por cierto que el estreno del año 2013 en La Sexta fue el programa Objetivo con Ana Pastor.
El rigor y los datos frente al discurso hueco, las obviedades e incluso las mentiras.
El Objetivo fue el primer formato español de televisión basado en el género de la verificación de hechos o periodismo de datos, y esto le ha valido bastantes reconocimientos.
Uno de ellos, el de formar parte de la Red Internacional de Verificación de Datos, una unidad del Instituto Poynter. Su objetivo es reunir a periodistas que se dedican a la verificación de hechos a nivel internacional y que se creó en 2015 en apoyo de este género de periodismo. Actualmente cuenta con 50 miembros de todo el mundo.
Bueno, una de las apuestas de Telecinco en ese año 2013 fue precisamente la apuesta por el humor, y por eso fichó a José Mota.
Paico conmigo, ¿eh? Paico conmigo. Que tiro de chile de abajo arriba, te echo las tripas en un canasto. Voy. Si no hay cerveza, ¡au, está la mierda!
Ahí lo tiene. Bueno, José Mota venía de Televisión Española, donde no había acabado muy bien tras tres temporadas de emisión de La Hora de José Mota. Así que Telecinco le hizo una oferta y el 7 de febrero de 2013 comenzaba a emitirse La Noche de José Mota, en la misma línea de sketches y personajes y con sus colaboradores habituales.
¡Qué bonitos los anuncios que dan por televisión!
A ver, una pausa para la publi en la tele del año 2013, que comienza con los benditos bares de Coca-Cola.
La red social más grande se llama Bar, porque nos gusta vernos, tocarnos, estar juntos. Y juntos vamos a echar una mano a nuestros bares, el lugar donde siempre somos felices. Benditos bares.
Es increíble, benditos bares. El año 2013, cómo cambia la vida, ¿verdad? A ver, Yolanda, ¿recuerdos de un anuncio del año 2013?
Pues entre los anuncios de 2013 yo me voy a quedar con el del niño que le habla a su hermanito en la barriga de mamá, ese que hizo Danone.
Hola, soy yo. ¿Cómo va ahí dentro? Yo quiero que vengas y quiero que juguemos juntos. Y tengo muchas cosas para ti. Bueno, mis yogures son míos, pero algún día te los dejo probar.
¡Qué tierno, qué tierno! A ver, Mónica, ¿recuerdos de un anuncio del año 2013?
Bueno, para mí 2013 hubo un anuncio que marcó diferencias. Ese fue, sin duda, el de la Lotería de Navidad con Rafael y con Montserrat Caballé, entre otros.
Aquí está la Navidad, con tus sueños a jugar.
22 de diciembre, sorteo de Navidad.
¿Cuántos memes se hicieron con ese final del anuncio de Navidad, verdad? Bueno, llega la hora de repasar los estrenos de cine más destacados del año 2013. La peli más taquillera, me lo va a contar probablemente la compañera más ingenua del programa, fue la película Frozen.
Solo un acto de amor verdadero puede descongelar un corazón helado.
¿El amor descongela? ¿El amor? Pues claro, Elsa... ¡El amor!
¡Suéltalo! A ver, Carmen Cerván, cuéntamelo.
Me había dado yo por aludida. Inspirada en el cuento La Reina de las Nieves de Hans Christian Andersen, Frozen recaudó casi $1.300.000 y al año siguiente consiguió un par de Oscar.
Bueno, eso te lo vamos a contar la semana que viene. No fue tan taquillera como Frozen, pero tuvo un enorme éxito en el año 2013. Buena película. Un poco rarita, pero buena película. Gravity.
Explorer, activen brazo y gírenlo hasta la bodega. Preparados para maniobra del brazo.
Doctora, ahora que trabaja para la NASA, ¿qué le parecemos?
Es como que te toque la lotería, ¿no?
Me conformaba con que siguieran financiando mi investigación.
Dirigida por el mexicano Alfonso Cuarón, está protagonizada por Sandra Bullock y George Clooney. Los protagonistas tienen una misión que cumplir en el espacio y, Adolfo, no quiero hacer spoiler, pero nada sale como debería.
Bueno, película muy recomendable. Otro de los estrenos más sonados del año 2013 fue una historia de zombies protagonizada por Brad Pitt, basada en la novela homónima de Max Brooks.
Jürgen Warmbrunn, funcionario de alto rango en el Mossad. Se le describe como un hombre sobrio, eficiente, no demasiado imaginativo. Y sin embargo, levantaron un muro porque leyó un comunicado en el que aparecía la palabra zombie.
Bueno, dicho de ese modo, yo también sería escéptico.
Le he pedido al escritor Carlos Sisi, autor de la famosa saga Los Caminantes, que nos haga una valoración de este peli, La Guerra Mundial Z. Querido Carlos, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Por entonces teníamos ya un montón de literatura Z y los zombies eran una constante. La moda era ya un hecho, una evidencia. Incluso las editoriales más grandes apostaban por el género, y con mucho éxito, por cierto. A los autores ya no nos daba vergüenza decir que nuestros libros contenían zombies o iban de zombies, sino que lo mostrábamos con orgullo en las portadas. De hecho, el libro, o sea, la película está basada en un libro del mismo título, de Max Brooks, World War Z. Pero lo cierto es que con el libro solo tienen en común el título, ¿no? El libro nos hablaba de la pandemia zombie a nivel mundial a través de varios relatos desconectados, y esa manera de narrar la lucha entre el hombre y el zombie quizás se pudo haber respetado más en formato serie, pero Guerra Mundial Z se plasmó como una peli porque, como digo, estábamos en 2013 y todavía no estaba tan definido el streaming y todo eso. A día de hoy estoy seguro que hubiera sido diferente. Se lanzó, de hecho, como un blockbuster veraniego. Estaba pensada, diseñada para ser un éxito en taquilla, y lo hicieron muy bien. La verdad, tenían un tema de interés, los zombies, estaban de moda, tenían un libro que había sido un bestseller a nivel global, tenían un actor de renombre como Brad Pitt, y un presupuesto muy digno. Estamos hablando de $190 millones. Para terminar de redondear las cosas, la película además intentó acercar el mundo del zombie al mercado familiar, que es una cosa que parece difícil y no se había hecho antes. Y a mí me da más alegría que la película exista que no exista, aunque tenga sus la gente que está en contra.
And the Oscar goes to...
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 Let the sky fall when they crumble.
Y el Oscar es para este tema, interpretado por Adele, de la película Skyfall, otra aventura de 007, que se llevó en 2013 el Oscar a la mejor canción original.
Sí, Adolfo, pero déjame que te diga que la triunfadora de la gala fue la película La vida de Pi, que se llevó 4 estatuillas, entre ellas a la mejor dirección para Ang Lee.
¿Para qué nos necesita?
Lo único que podemos saber es que él nos ama. Dios amaba tanto este mundo que envió a su único hijo a salvar.
Cuanto más oí hablar al sacerdote, mejor me caía aquel hijo de Dios.
Gracias, Vishnu, por querer presentarme a Cristo.
Pero en todo caso, el Oscar a la mejor peli del año 2013 fue para Argo, una película dirigida, producida y protagonizada por Ben Affleck, con la crisis diplomática entre Irán y Estados Unidos, aquello de algunos que se refugiaron en la embajada norteamericana y hubo que hacer un montaje espectacular para poderlos sacar de allí. En todo caso, está basada en hechos reales.
El Xiao huyó en un 747 tan cargado de lingotes de oro que casi no despega.
¿Has estado ocupado?
Transportando el instrumento de tortura de la dictadura caída de nuestro amigo. Cada vez es peor.
Te busco y no te puedo encontrar. Te busco y no te puedo encontrar. Te llamo y no me contesta. No sé por dónde estará.
En la gala de los Goya del año 2013, este tema de Silvia Pérez Cruz para la película Blanca Nieves se llevó el premio a la mejor canción original. La película, dirigida por Pablo Berger, fue la gran triunfadora. Se hizo con un total nada más y nada menos de 10 premios Goya.
Vamos con la música en directo. Uno de los conciertos más esperados del año 2013 en España fue el de One Direction.
The story of my life.
Fueron tres citas aquí en nuestro país, el 22 de mayo en Barcelona y el 24 y 25 en Madrid. Era la primera vez que One Direction visitaba España, pero ya era la segunda gira del grupo, una de las más famosas boy bands del momento, que contaba con sus conciertos con llenos absolutos.
Decía Carmen, una de las más famosas boy bands, las bandas de chicos. Bueno, vamos a conocer un poquito más en qué consiste este fenómeno y me quiero ayudar con un experto. Él es Pedro Sainz de Baranda, director de la cadena musical Megastar FM de nuestro grupo, del grupo COPE. Querido Pedro, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal estás, Arjona?
Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo se puede definir un grupo que se denomine boy band?
Bueno, pues es un grupo que determina a un fenómeno generacional, como puede ser la generación Z, la generación Alfa, como fue, bueno, en este caso, todos los grupos, ¿no? Que, en este caso, empiezan a sentir la música por un grupo, empiezan a sentir el fenómeno, a saber lo que quieren ellos, cómo son ellos, qué tipo de música, qué tipo de fenómeno social ellos empiezan a interpretar. Eso es un fenómeno boy band.
Comprendo. ¿Este es un fenómeno de los últimos años? Hoy estamos repasando el año 2013. ¿O siempre han existido este tipo de grupos?
Siempre, siempre. Vamos a acordarnos de Backstreet Boys, de Spice Girls, actualmente de CNCO, ¿no? Siempre han existido. En los años 80 podemos hablar de Mecano aquí en España, ¿no? Para la gente que nos escucha, o de Tequila en los años 60, 70, siempre han existido. Pero, bueno, este es un fenómeno que siempre se ha repetido en todas las décadas.
Entiendo. Oye, una pregunta, Pedro. One Direction, dentro de este movimiento musical, es un grupo relevante, uno. Y dos, ¿sabes si en la actualidad todavía siguen activos?
Bueno, actualmente están separados, pero sí que siguen activos en lo que es el fenómeno streaming, en el fenómeno plataforma, ¿no? One Direction, o sea, ahora mismo hablas de Harry Styles, ¿no? De One Direction, o hablas de algunos de sus componentes y dices, bueno, activo como banda no sigue, ¿no? Como grupo, pero por separado sí. ¿Y es lo que ha diferenciado al resto de Bamboy, ¿no? O sea, ha llegado One Direction y por separado ha seguido siempre, siempre, siempre triunfando. Y One Direction unido, lo que supuso fue un fenómeno fan, a diferencia de otros grupos que cuando se separan, One Direction sigue siendo un grupo referente para una generación diferente como la generación Z y la generación Alfa o Millennial.
Entiendo. Querido Pedro, gracias por atenderme a estas horas. Te mando un abrazo fuerte. Gracias.
Gracias, un abrazo.
La ciudad de Malmo, en Suecia, acogía el 18 de mayo del año 2013 la edición número 58 del Festival de Eurovisión.
Ese año el título fue para Dinamarca y la canción Only Teardrops de Emily de Forest. Una gran marcha, ¿eh? Tenía el tema. El papel de España, que es lo importante en ese certamen, bueno, pues no fue muy bueno, estamos acostumbrados. Nuestros representantes fueron El sueño de Morfeo, con el tema Contigo hasta el final. Quedamos en el puesto 25 de 26.
Uy,
participantes.
Casi que ganamos. Ojo, en el año 2013 hubo un encuentro musical muy potente. Fue la gala de los Grammy Latinos. Quiero casarme contigo, quedarme a tu lado, ser el bendecido con tu amor, por eso yo quiero. Eso es, este es Carlos Vives. Fue el gran triunfador de la gala. Tres premios, incluyendo a la mejor canción del año por este tema titulado Volví a nacer.
Sí, pero además, Adolfo, además de Carlos Vives, hubo otros nombres propios en la gala celebrada ese 21 de noviembre de 2013. Ese nombre propio fue el de Marc Anthony, que ganó el Grammy Latino a la grabación del año por su álbum Vivir mi vida.
Vivir mi vida, la, 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 la.
¿Quién no lo ha bailado alguna vez? Todos los años los Grammy Latinos tienen reconocimiento a la carrera musical de algún artista y en el año 2013 ese reconocimiento de persona del año fue para Miguel Bosé.
Seré tu amante bandido, bandido, corazón, corazón malherido, seré tu amante cautivo.
Antes hablaba del primer concierto de One Direction en nuestro país, pero en el año 2013 hubo otros conciertos destacados que quedarán en nuestra memoria. Por ejemplo,
¡hey! ¡Vámonos!
Alejandro Sanz recorría España con su gira La Música No Se Toca, que comenzaba en mayo en Barcelona y terminaba en agosto en Marbella.
¡Qué bien suena! Solo un concierto hubo en 2013 en España de Bruce Springsteen. Fue en Gijón el 26 de junio, pero es cierto que la gira Wrecking Ball ya había pisado territorio español el año anterior con 5 conciertos.
Bueno, otra de las giras que llegó en el año 2013 a nuestro país con un enorme éxito fue la de Eros Ramazzotti. Cantó en Barcelona y en Madrid. A esta hora de la noche te propongo echar unas partiditas. Me dicen que el año 2013 fue un buen año para el mundo de los videojuegos y las consolas. Juan Diego Periáñez me explica el porqué. Periáñez, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. 2013 es un gran año para el mundo de los videojuegos porque supone el lanzamiento de dos consolas de ultimísima generación. El 15 de noviembre de 2013 se pone a la venta la PlayStation 4 y el 22 de noviembre, justo una semana después, en el mundo se lanza la Xbox One. Ambas consolas nacen con juegos super realistas, altísima definición y usan el soporte digital y el Blu-ray para almacenar sus juegos. Assassin's Creed 4 es uno de los títulos de lanzamiento en ambas consolas, Call of Duty Ghost es otro de los grandes títulos y el FIFA 2014 hará las delicias con una realidad nunca vista hasta ahora en ambas consolas.
Manolo, tu bicho ha vuelto a hacer de las suyas.
Tiene que ser difícil ajustarla tanto.
Recuerda, 2013, Adolfo, el año del lanzamiento de PlayStation 4 y de Xbox One.
Gracias, Juan Diego, gracias.
Escuchas La Noche
con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
El suceso. Mi nombre es John Anglin. Escapé de Alcatraz en junio de 1962 con mi hermano Clarence y Fran Morris. Tengo 83 años y estoy enfermo. Tengo cáncer. Sí. Lo logramos todos, pero a duras penas.
Estas eran las primeras líneas de una misteriosa carta que recibió la policía de San Francisco en 2013 y que provocó que el FBI reabriera la investigación sobre una de las fugas carcelarias más famosas de la historia.
25 en la parte interior de la C, primera grada.
20 en la B exterior, primera grada.
23 en la parte interior de la C, segunda grada.
17 en la B exterior, segunda grada.
La fuga había sido planeada de manera minuciosa y con un enorme derroche de ingenio. Aquellos tres hombres, los hermanos Anglin y Fran Morris, pretendían desafiar la que hasta entonces había sido considerada la prisión más inexpugnable del planeta. Alcatraz, en la bahía de San Francisco.
Alcatraz no se parece a ninguna otra prisión de los Estados Unidos. Aquí, cada preso está encerrado solo.
Una cárcel rodeada de aguas heladas, agitadas por fuertes corrientes y con hambrientos tiburones al acecho.
Todo el que ha estado encerrado aquí ha buscado la forma de fugarse, pero jamás lo ha logrado. ¿Ves esos guardias? La mayoría de las prisiones tienen un guardia por cada 7 presos. Aquí hay uno por cada 3.
Con 2 cortaúñas, una cuchara y mucha paciencia, los presos dedicaron horas y horas a agrandar el conducto de ventilación de sus celdas, que si todo salía según lo previsto, sería su camino hacia la libertad.
¿Y cómo ocultaremos el agujero?
Podemos arrancar unas cuantas páginas de anuncios de las revistas. Nadie las echará en falta. Pintamos una rejilla parecida y tapamos el agujero.
La fecha escogida para llevar a cabo el plan fue el 11 de junio de 1962.
En el primer recuento verán que no estamos.
Nos iremos de noche. No nos echarán de menos hasta el día siguiente.
Arrastrándose como serpientes por el angosto conducto, lograron salir del habitáculo. En plena noche, descendieron por los muros de la prisión, agarrados a las tuberías, y con una enorme astucia, lograron saltar enormes vallas sin ser descubiertos por los guardias. Ya solo quedaba un paso más: lanzarse al vacío, a unas oscuras y gélidas aguas en las que podrían encontrar la muerte. La ausencia de los tres presos tardó horas en ser descubierta. En el recuento de reclusos de la mañana, los guardas comprobaron que ni los Anglin ni Morris estaban en sus camas.
Levántate, Morris. Ya es hora. Vamos, Morris, arriba. ¡Abre la 109! ¡Maldita sea, Morris! ¡Te he dicho que te...!
Fue entonces cuando descubrieron en las celdas el hueco del respiradero por el que cada uno de ellos había escapado.
¡Dios santo!
El FBI rastreó la prisión y la bahía, y solo encontraron los despojos de una mochila con algunos objetos personales de los hermanos. La conclusión oficial fue clara: los tres prófugos habían muerto ahogados.
Si se fugaron al apagar las luces, nos llevan 9 horas y media de ventaja. Me pregunto si lo habrán logrado. Se han ahogado.
Aunque todos dieron por muertos a los tres fugitivos, el manuscrito que recibieron las autoridades en 2013 puso en entredicho la versión oficial. Realmente todos los presos que intentaron escapar de Alcatraz fueron capturados o murieron en el intento. Hoy, la respuesta a esa pregunta sigue siendo una intriga. Es un buen momento para contactar con Enrique Vega. Él es criminólogo, investigador privado y jefe de seguridad. Querido Enrique, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Escuchábamos al principio de esta narración una carta escrita por John Anglin. ¿Por qué habría escrito Anglin esa carta? ¿Por qué 51 años después de la fuga tenía alguna motivación?
Pues mira, Adolfo, efectivamente, en caso de que la carta estuviera escrita por John, naturalmente tenía una motivación. Años atrás, concretamente en el año 2008, fallecería Frank Morris, y en el año 2011 había fallecido su hermano Clarence. En el momento de escribir la carta, John tendría 83 años y, según las manifestaciones de la carta, se encontraba enfermo de cáncer. Es probable que después de un largo tiempo escondiéndose de la policía, quisiera pasar los últimos años de vida junto a su familia. En la carta ofrecía un trato a las autoridades. Solicitaba que se publicara en televisión que tan solo pasaría un año en la cárcel y que le prestarían atención médica si se entregaba.
Ah, Enrique, más allá de ese encabezamiento y de estos detalles que me cuentas, ¿qué otros detalles contaba ese manuscrito sobre la vida de Anglin y los hermanos Morris después de la fuga?
Pues esa carta contaba detalles del paradero de los presos desde la fuga. Concretamente, decía que había vivido durante unos años en Seattle, pasando por Dakota, y que desde el año 2013 vivía en una ciudad del sur de California, paradójicamente cerca de Alcatraz. También mencionaba la ciudad de Alexandria, sin especificar cuál de las 5 que existen en Estados Unidos, para señalar la tumba de Frank Morris.
¿La carta que recibió la policía en 2013 tiene alguna veracidad? Es decir, ¿las autoridades validaron este manuscrito?
Pues la carta recibida por la policía aportó nuevas pruebas a la investigación. No se conocería el contenido de la misma hasta 5 años después de que el FBI así lo hizo público. Hasta ese momento se especulaba que los fugitivos podían haber residido en Brasil en caso de haber sobrevivido. Tal como así, parecía confirmarlo una foto localizada por un canal de televisión 13 años después de la fuga. Aún así, habiéndose efectuado un análisis forense de la carta, donde estuvo sometida a estudios caligráficos y pruebas de ADN, las pruebas conseguidas no fueron concluyentes. Los resultados, como he comentado, no fueron definitivamente concluyente. Como anécdota te contaré, Adolfo, que para el FBI una de las pruebas más concluyentes de que los fugados lograron escapar con vida fue el hecho de que la madre de estos recibió cada año hasta su muerte un ramo de flores por su cumpleaños. La otra, la que especula con que los hermanos asistieron al funeral de la madre en 1973 disfrazados de mujeres pese al fuerte dispositivo policial.
Querido Enrique Vega, gracias por atenderme como siempre. Gracias y buenas noches.
Muchas gracias. Buenas noches, Adolfo.
Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
El año que hoy estamos repasando tuvo, sin ninguna duda, un personaje protagonista a lo largo y ancho del mundo. La noticia de la renuncia al papado de Benedicto XVI pilló a todos por sorpresa. Su salida daba paso a un nuevo pontificado, el de la persona del año 2013, como dijo incluso la revista Time.
Anuncio vobis gaudium magnum, habemus papam, eminentissimum ac reverendissimum dominum, dominum Georgium Marium, Sancte Romanae Ecclesiae Cardinalem Bergoglio.
El 13 de marzo de 2013, Jorge Mario Bergoglio se convertía en el Papa Francisco I. Una de las cualidades más destacadas y aplaudidas del primer Papa americano y jesuita es su humildad, que ha demostrado con gestos de gran valor, como vivir en la Casa de Santa Marta y no en el Palacio Apostólico Vaticano, sus salidas a la periferia de Roma en plena noche para estar con los más pobres o coger el teléfono para hacer inesperadas llamadas.
Bueno, hace unos años tuve una agradable charla con Monseñor Carlos Amigo Vallejo, arzobispo emérito de Sevilla, cardenal elector en los cónclaves de 2005 y 2013. Con él, y naturalmente con la magia de la radio, tuvimos la suerte de entrar en la Capilla Sixtina en pleno conclave. Ustedes quedan recluidos, apartados de los contactos exteriores, y en las siguientes horas tendrán que trasladarse a la Capilla Sixtina a elegir, a votar al nuevo Papa. Hay una campaña previa, es decir, los cardenales se postulan, dicen aquello, yo quiero dirigir la Iglesia en los próximos años. ¿Alguien pide el voto o estoy siendo un poco pueril?
No, es una curiosidad legítima. No existe ningún tipo de candidatura, no existe nada de postulación de personas. Lo único que tú recibes es un folleto, diríamos, en la que está la lista de todos los cardenales con los datos simplemente objetivos de su vida. Ha nacido en tal año y en tal sitio, ha sido obispo de este lado y del otro, y nada más. Son muy pocos datos y todos objetivos. Es decir, nada que pueda influir pues en otro tipo de cosas. Pues es una persona muy comunicativa, es una persona... No. Simplemente ha nacido en este sitio, ha ocupado estos cargos y nada más. Y igual que pues los distintos cardenales de los dicasterios de Roma, pues te ofrecen una información también lo más objetiva posible de cómo está en este momento ese tema en la Iglesia, los sacerdotes, las misiones, la liturgia, la familia y todo esto simplemente, pero para que tú sepas la situación actual, también repito, con los datos más objetivos posibles.
Si el 13 de marzo Jorge Mario Bergoglio se convirtió en el Papa Francisco I, aquí en España el nombre, el personaje del año 2013 fue... Bueno, mejor escúchalo.
There is nothing quite like a relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor or a quaint romantic dinner in el Madrid de los Austrias, the oldest part of Madrid...
Pues eso, Ana Botella, se convirtió, supongo que muy a su pesar, Andrés, en uno de los personajes del año 2013.
Pues sí, yo creo que sí también. Bueno, la entonces alcaldesa de Madrid pronunció esta frase en la presentación final de la candidatura de Madrid 2020 en Buenos Aires. Para la revista Time, aquel fue uno de los gazapos políticos del año.
Bueno, una vez más Madrid veía cómo se esfumaba su deseo de organizar unos Juegos Olímpicos, pero no sé si habéis reparado en que, si en el año 2013 hubiera ganado la candidatura madrileña, la pandemia del coronavirus habría impedido la celebración de los juegos. O sea, que cuando no está para ti, realmente es que no está. ¿Cómo olvidar la tarde del 24 de julio del año 2013? Aquel día un tren Alvia sufría un accidente en Angrois, en Santiago de Compostela.
Vamos a situarnos ya en las inmediaciones del lugar de los hechos, del lugar del siniestro. Ya hay una periodista de la cadena COPE, está Paula Pájaro. Paula, ¿qué estás viendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué datos hay?
Pues Juan Pablo, hemos perdido la cuenta del número de ambulancias que han pasado por aquí desde hace aproximadamente pues media hora que desde que nos encontramos aquí. La policía aquí pues no nos quiere dar cifras oficiales. Eso sí, nos dicen, esto es muy grave.
El tren cubría el trayecto de Madrid a Ferrol y muy cerca de la estación de Santiago descarriló en una curva que tomó a 191 kilómetros por hora. Eran las 8 y 41 minutos de aquella tarde de verano. Murieron 80 personas de las 224 que iban en el tren.
La España del año 2013 estuvo cargada de noticias sobre corrupción. Mónica y Pedro González nos resumen en titulares los principales casos de corrupción que fueron noticia hace ya 8 años.
La infanta Cristina de España imputada en un caso de corrupción. Así titulaba la página web de la BBC porque el caso trascendía fronteras. En 2013 comenzó el calvario judicial para la infanta.
¿Le consta a usted que la Constitución de Aizón estuviera ordenada a conseguir algún tipo de beneficio fiscal o que la presencia de usted en el capital social se pretendía utilizar como escudo o elemento protector frente a Hacienda?
No, ni lo uno ni lo otro, de ninguna de las maneras. Y es más, si me lo hubiesen propuesto, no lo hubiese aceptado nunca.
Fue absuelta de delito fiscal, aunque condenada a pagar una cuantiosa multa por haberse beneficiado de los delitos cometidos por su marido Iñaki Urdangarín.
También en 2013 se publicaban en el diario El Mundo las primeras informaciones sobre lo que después se conocería como caso Bárcenas, los sobresueldos en el PP con el que fuera tesorero del Partido Popular Luis Bárcenas en el centro del huracán.
Son absolutamente falsos. Cobrábamos un sueldo de diputado y bastantes personas del partido tenían un complemento que abonaba el partido y que se declaraba Hacienda. Cuando entramos en el gobierno dejamos de cobrar ese complemento porque no se podía hacer.
Este caso de corrupción acabó años después con la expulsión de Mariano Rajoy de la Moncloa tras una moción de censura.
En Andalucía, 2013 dejó la dimisión del entonces presidente de la Junta, José Antonio Griñán, empujado por las investigaciones en torno al caso de los ERE irregulares. Tras su salida, comenzó la era de Susana Díaz.
Bueno, no solo en la política, los casos de corrupción también alcanzaron al mundo de la empresa.
En 2013, el que fuera presidente de la patronal COE, Gerardo Díaz Ferrán, fue condenado por la quiebra de Viajes Marsans. Meses después, ya estando en la cárcel de Soto del Real, se dictaba otra sentencia en su contra por fraude fiscal en la compra de aerolíneas argentinas.
Bueno, repasando la crónica judicial de aquel año, no podemos olvidar que el Tribunal de Estrasburgo tumbó la llamada doctrina Parot, lo que puso automáticamente en la calle a los asesinos de ETA. ¿Qué decía esa doctrina y por qué supuso la excarcelación de etarras y otros delincuentes? Bueno, le he preguntado al juez de cabecera de este programa, Bernardo Pinazo. Señoría, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Adolfo. Pues mira, esa doctrina se basaba en una sentencia de nuestro Tribunal Supremo de febrero del 2006, por el que la ejecución de la totalidad de la condena comenzaba con las penas más graves y los beneficios se aplicaban individualmente para cada una de ellas y no sobre el máximo legal de 30 años de permanencia en prisión. De este modo, pues una vez cumplida la pena más grave, se debía cumplir la siguiente y así sucesivamente hasta el límite legal, lo que alargaba la estancia en la cárcel. Gráficamente podemos poner el siguiente ejemplo, el caso de un condenado a 3 penas de prisión, una de 30 años, otra de 15 y otra de 10. En total se enfrentaría a una condena de 55 años de cárcel, 30 más 15 más 10, de los que solo cumpliría 30, que era el máximo que permitía el Código Penal de 1973. Y si tenía buena conducta o realizaba trabajos en la cárcel, este criminal podría reducir su condena total. Con esta doctrina Parot, la reducción de los años de cárcel se aplicaba sobre cada una de las condenas. Así, pues el primero se tomaba la condena más larga, la de 30, y sobre esa se aplica la reducción de penas. Si redime, por ejemplo, 10 años al cumplir 20 en prisión, le empezaría a contar su segunda condena en gravedad, la de 15, y así a la de 10 hasta llegar al máximo de 30. Pero si la doctrina Parot, la reducción de los años de cárcel se lleva a cabo sobre la pena máxima que debe cumplir en prisión. Imaginemos ese mismo preso condenado a 55 años, esto es 30 más 10 más 15, son los mismos 10 años de reducción. Del ejemplo anterior, el preso saldría en libertad tras pasar 20 años en la cárcel y de ahí la excarcelación de tantos presos que hemos visto.
En fin, la anulación de la doctrina Parot, gracias, Bernardo Pinazo. Digo, la anulación de la doctrina Parot fue una de las noticias del año en España. A nivel internacional, lo fueron las filtraciones a The Guardian y a The Washington Post de Edward Snowden, quien fuera trabajador de la CIA y de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. ¿Qué decían esos documentos secretos? ¿Y por qué la relevancia de estas filtraciones? Bueno, responde a estas preguntas el jefe de Internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez. Manuel, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. En mayo de 2013, Edward Snowden, un analista de la CIA, viajaba a Hong Kong desde Estados Unidos. En su equipaje llevaba miles de documentos de los servicios de inteligencia que tenía intención de filtrar. Documentos que pocas semanas después comenzaron a publicar The Washington Post, The Guardian o Der Spiegel. Una bomba para los servicios de espionaje norteamericanos que destaparía que desde Washington espiaban a amigos y a enemigos. Gracias al material filtrado por Snowden, nos enteramos de que la Agencia de Seguridad Nacional se dedicaba a recopilar información de decenas de millones de ciudadanos norteamericanos y que dentro de un programa de vigilancia conocido como PRISM tenían pinchadas plataformas digitales como Facebook, Google o Yahoo. De acuerdo con estos documentos, los servicios de inteligencia de Estados Unidos interceptaban y almacenaban 200 millones de mensajes de móvil diarios. Y no solo eso, tenían pinchadas embajadas de naciones aliadas como Francia, Italia, Japón, las oficinas de la Unión Europea, sus ordenadores, y escuchaban las llamadas telefónicas que hacían y recibían 35 líderes mundiales, entre ellos la canciller alemana Angela Merkel. Edward Snowden lleva ahora más de 7 años viviendo en Rusia, donde recibió asilo político. Tiene en Estados Unidos pendientes cargos por robo de material propiedad del gobierno federal y por transmisión de información clasificada. Está en Moscú con su esposa y ha solicitado la nacionalidad rusa.
Gracias, Manuel Ángel. Bueno, ya que estamos en Estados Unidos, aprovecho para contarte que en el año 2013 comenzó su segundo mandato presidencial Barack Obama. ¿Cómo se puede resumir su primer mandato y cuáles eran los retos de cara a este segundo mandato? Vamos a contestar a esto, buscar respuestas a esta cuestión con Javier Gil. Él es doctor en Historia y profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco de Vitoria. Profesor, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Lo cierto es que Obama llegó a la Casa Blanca con unas expectativas irrealizables. La actitud de la población estadounidense en el momento en que Obama ganó las elecciones alcanza un punto casi mesiánico. Parece que Obama va a cambiar el país de arriba para abajo y va a solucionar todos los problemas. Obama, a lo primero que se tiene que enfrentar nada más llegar a la Casa Blanca, es la situación de emergencia heredada del último año de la administración Bush, que es la crisis financiera, el colapso de los bancos y la caída de la economía americana. Sin duda, el gran éxito de Obama en su primer mandato es el Obamacare, la reforma sanitaria. Es probablemente la agenda legislativa por la que Obama será recordado en un futuro. Y por último, y aunque es un tema que la gente lo asocia con la administración Trump, irónicamente, aunque Obama fue el primer presidente afroamericano elegido para la Casa Blanca, el deterioro de las relaciones entre negros y blancos o entre negros y la policía en Estados Unidos es algo que comienza durante el primer mandato de Obama. Durante el primer mandato de Obama tenemos los primeros escándalos de negros que murieron a manos de la policía o de algunos hombres blancos, y tenemos los primeros disturbios raciales de una magnitud que no se veían en el país desde hacía 20 años.
Gracias, Javier. Por cierto, que Obama se negó a reconocer la victoria de Maduro en las elecciones que se celebraron aquel año en Venezuela tras la muerte de Hugo Chávez. Bueno, antes de llegar a las noticias de las 3 de la madrugada, 2 en Canarias, tengo un par de cosas más que contarte, recuerdos del año 2013. Aquel año oímos hablar por primera vez del Mars One, un proyecto que tenía como objetivo implantar una colonia humana en Marte. Lo haría con voluntarios a viajar al planeta rojo para nunca volver. Quiero saludar a Luis García Millán, él es ingeniero de telecomunicaciones, ex trabajador de la Agencia Espacial Europea. Querido Luis, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Si el planteamiento de la Mars One era colocar una colonia en Marte, cuéntame en qué condiciones y para qué.
Bueno, pues al final lo que estaban buscando era poder llevar a gente a Marte, ¿no? Y ese la clave de cómo financiamos ese tipo de proyectos, pues siempre ha estado sobre la mesa, ¿no? Porque cuando se perdió el interés por el espacio tras aquellas misiones de la Apolo, ¿cómo llevamos gente al espacio? ¿Cómo lo pagamos? Se preguntaban. Pues bueno, una de aquellas maneras era hacerlo tipo reality show, ¿no? Y a más de un divulgador se nos ha ocurrido, oye, pues si pusieran cámaras en la Estación Espacial Internacional y viéramos cómo los astronautas se desenvuelven en su vida privada, lo mismo ganaría aceptación del público, ¿no? Pues la idea era eso, era llevar a gente a Marte, a que estuvieran viviendo allí y además convertirlo todo en un reality show en el que bueno, pues se viera cómo se reaccionaban entre sí y bueno, esto generó críticas de la parte científica, porque claro, ya no estás llevando a científicos, ya no estás llevando a ingenieros, ya estás llevando a gente que va a hacer un show, que va a hacer que haya audiencia, que va a hacer que haya inversión, ¿no? Entonces, bueno, era una doble línea ahí un poquito peligrosa, pero tampoco digo yo que no me gustara a mí la idea, ¿no? Que al final es una manera de incrementar el interés por la ciencia y por el espacio.
Pero, Luis, entiendo que iban buscando, no sé, perfiles modelo Paquirrín o era algo con un cierto nivel.
Pues la verdad, Adolfo, que te tengo que dar la razón un poquito, ¿no? Porque, claro, cuando tú estás buscando un reality show, a ti no se te ocurre llevar a la Isla de las Tentaciones al típico perfil de ingeniero, ni a ti ni a mí tampoco, ¿no? Porque no va a dar espectáculo. Entonces, bueno, pues sí, al final hicieron una convocatoria abierta en la que cualquiera podía presentar un vídeo y una carta de motivación, era lo que pedían. Pedían entre 5 y $75, dependiendo del nivel adquisitivo del país, lo adaptaban para que al final hubiera representación de cuantos más continentes posible, y se presentaron nada más y nada menos que 200.000 personas, de las cuales en un año seleccionaron, eso fue hacia 2013, en un año para 2014, seleccionaron a 1.000, de los cuales, fíjate cuáles eran más o menos las proporciones, ¿no? 33% eran graduados, un 15% tenían un máster, un 8% tenían un doctorado, luego había gente de legal un 3, médico un 2, otro de legal pero doctores un 1, y otro porcentaje de la población que no tenía ningún tipo de estas titulaciones, que son las principales, 40% casi, un 37%.
¿Este proyecto sigue en pie hoy en el año 2021?
Pues la verdad que, inspeccionando un poquito las redes sociales, llevan sin publicar nada, ni en Instagram ni en Twitter, desde el 12 de marzo de 2019. Tuvieron problemas de bancarrota, que Suiza donde tenían las cuentas, una empresa holandesa, pero tenía las cuentas en Suiza, determinó que estaban en bancarrota y desde entonces, bueno, pues han tenido muy poca actividad. Así que a nivel literal no existe, pero a nivel metafórico estoy seguro de que los corazones de esas 200.000 personas sigue vivo el proyecto.
Perfecto, Luis, pues muchísimas gracias por atenderme. Te mando un abrazo muy fuerte. Gracias.
Un abrazo, Adolfo.
Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
De vuelta a la Tierra, la última parada de este repaso por el año 2013 nos sitúa en Bilbao, porque el 5 de junio se disputó el último partido en el mítico estadio antiguo San Mamés. Poco después fue derribado. Bueno, tengo dos preguntas para el más bilbaíno de esta casa. John Uriarte, muy buenas noches.
¿Qué tal, Adolfo? Buenas noches.
Buenas noches, John. Oye, ¿qué ha significado el antiguo San Mamés para los bilbaínos?
Hombre, aparte de formar parte de Bilbao como algo intrínseco, desde el año en el que se fundó, e incluso antes, porque antes de eso había un campo de fútbol que era el de Garayeno, que estaba a su lado, que era donde empezó a pegar patadas el Athletic Club, ¿no? Entonces eso significa mucho para nosotros como bilbaínos y como vizcaínos. Pero es que luego, aparte, la Catedral de Fútbol, así le llamaban, y no es casualidad. De lo que se trata es de que es un lugar que era nuestro pequeño Anfield, ¿no? Una sensación de que era el campo cargado de tradiciones de la Liga Española. Y eso al final nosotros lo llevábamos con mucho orgullo. Siempre decíamos que igual había otros más bonitos, pero ese no era un estadio de fútbol. San Mamés es y será un campo de fútbol, incluso ahora.
Oye, John, el nuevo San Mamés, el nuevo digo, no el antiguo, el nuevo San Mamés, ¿tú crees que ha llenado el hueco que dejó el antiguo estadio?
Sí, fíjate, la duda que teníamos era si realmente iba a mantener el espíritu, porque las piedras son piedras, al fin y al cabo, y lo que hay dentro es lo que prevalece, ¿no? Y hay dos cosas buenas. Una, que el campo en realidad se ha movido solo 45 grados. Es decir, se ha girado un poco y donde antes se... había porterías, ahora digamos que sería la zona de vestuarios y viceversa, ¿no? Y eso hace también que nosotros creamos que de alguna manera sigue siendo el viejo campo renovado. Pero es que luego hay otra cosa más, y es que la gente cuando entraba a ver las obras, lo primero que hacía todo aficionado del Athletic no era mirar cómo era el campo, era gritar para notar el eco, para ver si sonaba igual que la vieja catedral. Y la verdad es que suena maravillosamente bien.
Una más para terminar, John. ¿Es cierto que conservas una de las butacas del antiguo Estadio San Mamés?
Sí, sí, es cierto. Vamos a ver, yo escribí un artículo en el periódico en El Correo pidiendo que se vendieran esos asientos y que el dinero fuera destinado pues, a Cáritas o cualquier obra social, y no me hicieron ni caso. Entonces yo ya advertí en otro segundo artículo, porque las cosas por delante, que si no me hacía nadie caso, mi hermano se iba a encargar de traerme el asiento. ¿Qué hizo mi hermano? Desatornilló el asiento y ahora mismo en Madrid tengo enmarcado el asiento 113 de tribuna este planta baja, que es en el que mi madre nos hizo socios, porque siempre cuento la historia y ya cierro con esto de lo que es San Mamés para nosotros. Yo quería ser socio y mi hermano también toda la vida, y no nos querían hacer socios, porque mi madre decía que el domingo era para la familia. Mi padre enferma, fallece, yo tenía 15 años, mi hermano 11, y entonces mi madre decía hacernos socios, y cuando le pregunté por qué, me dijo, pues porque quizá el día de mañana vivéis en lugares lejanos, quizá vuestras familias no se lleven bien, parejas, etcétera, etcétera, pero cada 15 días os veréis en San Mamés y la familia permanecerá unida.
Qué bonito, qué bueno. John Uriarte, gracias amigo, buenas noches.
Un abrazo.
Y así, hablando del Atlético de Bilbao y hablando de la vida y de la familia, pasan los años y pasa la vida. Y aquí en la radio te lo contamos cada semana. En nuestro próximo encuentro estaremos ya en 2014. Gracias por estar con nosotros. Que tengas una feliz semana.
Nos acariciáramos hasta que nos limpiáramos el cielo. El trato era que cantáramos aunque el barco se estuviera hundiendo. El trato era que bailáramos mientras explotaba el universo. El trato era que nos quisiéramos como si fuéramos dos perros. Mojado y hambriento bajo la lluvia de enero. Durmiendo bajo de un puente enamorado, queriéndonos. El trato era que nos amáramos como que si no tuviéramos invierno. Dime cómo era el trato. Dime cómo era el trato. ¿Qué me pasa, dice? ¿Qué me pasa, dice? El trato era que nos miráramos cuando nadie nos pudiera ver.
amáramos tú y yo al amanecer y nos perdiéramos en el agua aunque no tuviéramos sed.